Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Tranquilamente, un espacio para tu bienestar. Yo soy Irene Lario, psicóloga clínica, y el día de hoy te traigo a un invitado muy especial que nos va a contar sobre un tema del cual es especialista y tiene muchísima experiencia. Les estoy hablando del maestro Iván Ojeda. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy es el abuso de sustancias y algunas claves súper importantes para que puedas empezar con el proceso de mejoría en este aspecto o bien saber cómo ayudar a alguien que conoces que padece de esto.
Bienvenido, Iván. Muchas gracias por estar aquí.
No, muchas gracias por la invitación.
Oye, pues creo que el tema que traemos hoy es un tema muy importante del que mucha gente sufre, ya sea en primera persona o con familiares o amigos y conocidos. Entonces, me encanta que nos acompañes hoy, te lo agradezco mucho y pues vamos a empezar con unas preguntas, ¿te parece?
Claro que sí.
Bueno, pues la primera pregunta, que creo que es una pregunta obligada, es que nos cuentes un poco qué es una adicción o cómo saber si se es adicto a algo.
Mira, qué interesante pregunta. La gente comúnmente habla de adicción, pero en realidad tendríamos que definirlo como abuso o dependencia de alguna sustancia. Aunque también podríamos encontrar una definición para adicción. La adicción consiste en consumir algo a pesar de saber que te hace daño y no poder parar. Sin embargo, todo el tema de la adicción podemos dividirlo en abuso o dependencia. El abuso es cuando uno consume grandes cantidades de alcohol y tiene consecuencias por hacerlo. Por ejemplo, problemas con la autoridad, problemas familiares, problemas automovilísticos, que generalmente están asociados a un alto consumo. Y la dependencia es cuando el usuario, el consumidor, necesita la sustancia para funcionar normalmente. Específicamente es cuando hay más tolerancia a la sustancia y hay síndrome de abstinencia cuando se deja de usar. La tolerancia es que necesito más producto para sentir los efectos deseados y la abstinencia es cuando siento malestar general ocasionado por no ingerir la sustancia.
Ok, qué interesante. Oye, ahora que tocas el tema del alcohol, estaba pensando el otro día que en realidad creo que es la única droga que cuando la dejas todo el mundo te cuestiona por qué. ¿Qué opinas?
Sí, la definición que acabo de dar es para drogas y alcohol. Aunque el alcohol es una droga autorizada, pero sigue siendo pues una droga. Y fíjate que es muy interesante lo que preguntas. Muchas veces el alcohol o cualquier sustancia hace grupos de amigos que se dedican a consumir. Y se establecen lazos de amistad importantes y fuertes, pero como base está el alcohol. De tal manera que si yo llego a una reunión y no consumo, puedo poco a poco ser discriminado o puedo, como ya no soy parte de la fiesta, ya no interactúo como antes, porque ya no consumo, entonces poco a poco me pueden ir relegando. Y la reacción del grupo es presionar a quien consume para que continúe en insertado en este grupo de amigos.
Qué interesante esto que nos cuentas. La siguiente pregunta que creo que viene al caso es, ¿existen personas más vulnerables que otras a caer en adicciones? Y si sí, ¿cuáles son las variables que pueden influir en esto?
Sí, la vulnerabilidad es parte de este problema. Y pueden ser variables del tipo biológico o social. Imagínate a alguien que crece en un ambiente donde el alcohol es permitido desde edades tempranas. tienen mayor posibilidades y consecuencias de consumirlo hasta que pueden llegar a hacer de esto un hábito. También existen personas que de jóvenes abusan de alcohol y de adultos lo consumen en exceso, pero de manera más moderada sin caer en la dependencia. Pero mucho tiene que ver los que en el argot de adicciones se llaman factores protectores y factores de riesgo. Muchas veces los factores protectores son aquellas cosas que te alejan del consumo excesivo. Por ejemplo, hacer ejercicio, tener una buena red de apoyo social, una filosofía de vida hacia actitudes saludables en general. Una familia consolidada. Incluso hay un factor protector muy interesante y es la religión. La gente que es religiosa es probable que no caiga en el consumo excesivo de alcohol o drogas en comparación a las personas que no creen en un poder superior. Decir algo.
Órale, qué interesante esto que nos cuentas.
En comparación a las personas que tienen factores de riesgo, como por ejemplo un grupo cercano de amigos que se dedica a consumir, bueno, te pone en riesgo.
Claro.
Carencia de filosofía de vida te pone en riesgo. No tener claros cuáles son los objetivos que tienes, dejar de estudiar, no tener una religión, te pone en riesgo. No significa que cada uno de los que estoy mencionando ponga en riesgo a alguien, sino la suma de ellos es lo que podrían poner en riesgo a alguien de consumir en exceso y que se vuelva adicto.
O sea, lo hace más probable.
Uh-huh.
Ok. Oye, Iván, y creo que hay una pregunta muy importante porque me parece que hay como muchos mitos alrededor de este tema. Uh-huh. Y entre esos mitos, pues hay diferente información o información contradictoria respecto a cómo dejar el consumo de sustancias, el consumo de alcohol, de drogas, etc. En el caso de consumo de sustancias, ¿es mejor dejarlas de golpe o se puede dejarlas progresivamente?
Es una pregunta interesante. Incluso eso se ve en la consulta privada y es un dilema que tenemos que resolver los que nos dedicamos a la salud mental. Y generalmente se le pregunta a los pacientes o a los consultantes cómo desean hacerlo. Y para esto, para las dos opciones, hay ventajas y desventajas. Para dejarlo de golpe, pues la gente generalmente pasa por síndrome de abstinencia. Y los malestares emocionales, incluidos los cambios de humor, pueden durar mucho tiempo. Generalmente duran hasta 6 meses. Esto se puede contrarrestar con medicamento, pero sí la ventaja de hacerlo de esta manera es que el impulso o el gusto por beber disminuye más rápidamente que si lo dejas progresivamente. Para las personas que lo dejan progresivamente, hay procedimientos, en este caso conductuales, en donde se va disminuyendo el consumo poco a poco hasta que sea mínimo. La ventaja de hacerlo así es que el paciente casi no siente el síndrome de abstinencia. Pero la desventaja es que fácilmente puede llegar a consumir en exceso. Ahora bien, debo aclarar que esto es exclusivamente para consumo de alcohol. Hay personas que son dependientes al alcohol y han intentado en varias ocasiones dejarlo. Si este fuera el caso, la recomendación es que lo dejen de una vez. Tal vez acompañados de algún medicamento psiquiátrico, dado que eso disminuiría la ansiedad por consumir. O hay protocolos en donde se hace una intervención psicológica para disminuir este impulso por beber. De hecho, en este momento hay intervenciones basadas en mindfulness que ayudan a ello. También debo aclarar que no es para todas las drogas. Por ejemplo, si hablamos de heroína, pues no se puede dejar de manera escalonada.
Claro, no le puedes decir como consume un poquito menos de heroína el próximo mes.
Eso es mucho más difícil. Difícil, pero generalmente se estudia junto con el paciente lo que en su historia ha hecho para disminuir o para erradicar el consumo y si le ha funcionado. Si le ha funcionado disminuir, se le pide disminuir. Y si ha fracasado, pues entonces la idea es la abstinencia total, dejándolo de golpe.
Oye, y una pregunta que creo que es fundamental es ¿por dónde se empieza para dejar este tipo de consumo? O sea, ¿cuál dirías que es el primer paso para lograrlo?
Es muy interesante porque, bueno, cuando me hablan para pedir apoyo de este tipo y generalmente son los familiares quienes me hablan, la pregunta que hago es si el paciente o el consumidor es quien está solicitando el apoyo. Y esta pregunta la hago porque se necesita que el paciente o el consultante tenga deseo de hacer un cambio en su vida. Y no nada más es tener el deseo de cambiar. Esto va un poco más allá. En la experiencia que tengo, las personas que quieren cambiar es porque se dan cuenta y atribuyen las consecuencias negativas del alcohol o las drogas a su consumo. En el estado de negación, generalmente las consecuencias negativas las atribuyen a muchas cosas. A los familiares, al clima, al tránsito.
Lo difícil de la vida, ¿no?
Es correcto. Y difícilmente voltean a ver que su consumo es quien ha ocasionado la problemática que atraviesan hoy.
Ok. Oye, y con esto que me estás diciendo, entiendo entonces que no hay manera en la que una persona externa pueda, pues, influir, digamos, en esto, porque tiene que ser un deseo de la persona.
Sí, las personas pueden influir, pero de manera tangencial, no tan directa. Cuando se da esta modalidad en donde la familia desea que cambie y el consumidor no está totalmente de acuerdo, asiste a terapia solamente como para cumplir el requisito que la familia se dé cuenta que está haciendo algo y continúa consumiendo a escondidas. Pero sí pueden apoyarlo. Es una situación un poco difícil, pero pueden apoyarlo incondicionalmente siempre y cuando el paciente tenga genuinamente el deseo de hacer un cambio. En el consumo de drogas generalmente es un tiempo bastante prolongado en que el paciente se da cuenta que requiere apoyo. Y muchas veces la familia acompaña al paciente durante todo este tiempo. Algunos se cansan, algunos perseveran, pero al final, si el paciente se da cuenta que necesita dejar el consumo, lo hará. A veces es demasiado tarde porque para cuando cae en cuenta de esto, ha perdido muchas cosas. Y siempre, cuando pierden cosas, es cuando inicia el deseo de consumir. Desafortunadamente así sucede.
Muy bien. Oye, y algo que creo que es importante es que nos cuentes un poco de cómo es el tratamiento. Es decir, una persona que va a terapia cognitivo-conductual para lograr hacer este tipo de cambio, ¿qué es lo que puede esperar? ¿Cómo es? ¿Cuáles son las etapas de este proceso?
Lo primero que se tiene que medir en un paciente con estas características es qué tan motivado está para iniciar un tratamiento. Porque de entrada es algo que es incómodo para el paciente porque tiene que dejar de hacer algo con lo que está familiarizado. Imagina que el consumo de alcohol o de droga está asociado a casi todo. Amigos, fiesta, a ir al baño, en caso del consumo de tabaco, está incrustado en su vida diaria. Y hacer un cambio de este tipo significa dejar de lado algo muy importante. Y uno tiene que medir qué tan motivado está para iniciar este proceso. Eso es lo primero que mido. Lo segundo que mido, si el paciente está motivado, es qué ha hecho el paciente para dejar el consumo. Y mido cuáles han sido sus éxitos en el pasado y por qué dejó de insistir. Hay una cosa muy importante en el proceso terapéutico, las recaídas. Generalmente las recaídas los pacientes lo ubican como una situación en donde confirman que nunca va a poder dejar de consumir. Sin embargo, las recaídas deben de entenderse como una oportunidad más para aprender qué dejó de hacer, en qué falló y por qué volvió a recaer.
Claro, o sea, como aprender del error, ¿no?
Es correcto. Y de tal manera que aprendiendo del error, se modifica la estrategia y poco a poco, un paso a la vez, en el arco de doble A, van saliendo adelante. Entonces, tengo que evaluar qué tan motivado está. Se crea un plan de acción de acuerdo a las necesidades del paciente o a lo que en su historia le ha ayudado a salir adelante. Y se consideran las recaídas como una oportunidad de aprender qué fue lo que falló.
Me parece muy interesante todo esto que nos estás comentando. Y bueno, hablando de recaídas y demás, ¿es posible dejar el consumo y volver a consumir de manera controlada más adelante o no?
Es una pregunta que generalmente la mayoría de los consumidores es una posibilidad con la que llegan a consulta. Dicen, yo quiero aprender a consumir de manera moderada. A lo cual yo contesto, pues si se puede, si puedes, sí. Pero en realidad, ¿cuántas veces lo has intentado? Y seguramente has fracasado.
Claro.
Pero antes de contestarte, quiero agregar un punto adicional a lo de la recaída. Aquí hablamos mucho de la honestidad del paciente en esta relación paciente-terapeuta o consultante-terapeuta. Es importante la honestidad, de tal manera que si uno recae, es para averiguar en qué puntos falló, porque en ocasiones se dan permisos de fallar, justificándolo como que fue un error y tengo que aprender del error. Entonces, el terapeuta está para apoyar y para enseñar tal vez cuál es el camino o cuáles son las técnicas que le pueden ayudar a dejar el consumo. Sin embargo, la completa honestidad de hacerlo está a cargo del consultante, el paciente o del consumidor. Ahora bien, la pregunta es si más adelante se puede consumir de manera controlada. Sí y no. Y la respuesta es un poco desesperanzadora. Si tú llegas a consulta por un problema de abuso de sustancias, en la inmediatez no vas a poder moderarla. Primero tienes que dejarla. Pasan muchos años para que vuelvas a reaprender la forma de consumir. En la teoría de adicciones hablan sobre que uno aprendió en los primeros años de consumo a beber de manera o a consumir de manera errónea. Por lo tanto, lo que se pretende es enseñar a consumir de manera adecuada a alguien que tiene consumo excesivo de alcohol.
Oye, pero ahí no es un riesgo que se vuelva a enganchar.
Exactamente. Y fíjate que sucede algo interesante con esto. Si yo empiezo a sentir los efectos del alcohol, y como el alcohol es un desinhibidor, es fácil que vuelva, que esa desinhibición provoque que vuelva a consumir más. De tal manera que se vuelve un círculo vicioso: entre más desinhibido, más consumo. Entonces, para estas personas aplica la abstinencia. Si se abstienen y pasan 10 años sin consumir, he escuchado a personas que pueden empezar con un consumo moderado de alcohol. Sí tienen el riesgo de volver a beber en exceso, consumir en exceso. Estoy hablando de alcohol. Sin embargo, hay otras personas que, dado que saben que pueden llegar a ser adictos o a consumir en exceso, aprenden a moderarse.
Una última pregunta es, ¿qué pueden hacer las personas cercanas a alguien que tiene este tipo de abuso y consumo para ayudarle? ¿Qué les recomendarías?
La recomendación es que ellos vayan a una asesoría psicológica. Porque la familia, sin quererlo, puede ser facilitadora, o puede suceder que no haya límites claros. De tal manera que en consulta, juntos, nos damos cuenta de cuáles son las variables que están influyendo para que el consumidor lo haga, consuma en exceso. Muchas veces tienen la creencia de que como paciente es quien consume en exceso, él es quien debe recibir el apoyo. Y sí, en parte. Pero el consumo de alcohol o drogas es un problema social y familiar. Y si la familia está involucrada, hay un mucho mejor pronóstico de que se cese en el consumo excesivo. Por eso me parece que los familiares deben recibir asesoría para saber cómo tratar o manejar o convivir con el consumidor.
Claro, y me imagino que esto también va a ir cambiando caso por caso, ¿no? Justo tener esta asesoría también ayuda a identificar cómo se está configurando pues toda la dinámica familiar y social alrededor del consumo de esta persona.
Sí, la dinámica y las variables que mantienen el problema de consumo cambian de persona a persona, de familia a familia. Por eso es importante que vayan con un psicólogo experto que conozca del tema para que les dé la mejor orientación.
Oye, pues creo que nos has dado mucha luz y mucha claridad en todo este tema. Obviamente es un tema del que podríamos hablar horas, pero me parece que hemos tocado algunos de los puntos principales. Y te quiero agradecer por haber venido y por habernos platicado de este, que es uno de los temas que más han pedido.
No, al contrario, Irene, es un gusto poder compartir esto contigo y con las personas que nos escuchan. La idea es que tengan una orientación sobre este problema, porque a veces la gente no sabe qué hacer y la pasan realmente mal.
Muchas gracias por quedarte a escuchar este episodio y espero que te haya gustado. De ser así, me ayudarías mucho compartiéndolo. No te olvides de seguirme en redes sociales, me encuentras como Psi Irene, y si deseas contactar a Iván Ojeda, te paso su correo electrónico, es psicologoojeda@gmail.com, o bien encuéntralo en Instagram como psicólogo Iván Ojeda. Muchas gracias y espero que tengas una excelente semana.